Hola, ¿cómo están, amigos? Dios les bendiga. Saludos este día, donde quiera que usted esté, lo que esté haciendo. Espero que las bendiciones de Dios estén sobre su vida y descansando ricamente a su favor. Que Dios es muy bueno y Él nos colma de beneficios y nos regala su misericordia, y nuevas son sus misericordias cada día. Y gloria a Dios por todo eso y las verdades eternas de la palabra de Dios. Bueno, es un placer conectarme con usted por medio de este podcast. Considera esto, y gracias por entonarse y escuchar y seguir este canal. Le animo que si puede animar a otros a seguir este podcast. Hay personas que no saben de podcast, pero es una tremenda manera de cómo escuchar predicaciones y también programaciones como estos, buenas programaciones para en nuestro día a diario. Este es el programa de Considera Esto, y soy el pastor Andy Gómez, y es un privilegio poder conectarme con usted de esta manera. Bueno, quiero nomás comenzar diciendo que qué días más interesantes en que vivimos. Aparte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas personales, en nuestros hogares y familias, con nuestros hijos, no cabe duda que estamos viviendo en los últimos tiempos. No cabe duda que el diablo está bien enojado y que él sabe que tiene poco tiempo y está sacando todas sus uñas, está sacando todas sus maquinaciones y acechanzas en contra del pueblo de Dios. No cabe duda de eso. En nuestras vidas personalmente, son recordatorios de que estamos en los últimos tiempos, y no solo eso, pero que estamos haciendo lo que es correcto. Alguien dijo una vez, no sé quién lo dijo, pero es un buen dicho, dijeron si no te topas o te encuentras con el diablo en tu camino, es porque los dos van en la misma dirección. Y no es así el caso. De verdad que nos hemos topado bastante con el enemigo, y doy gracias a Dios que es confirmación negativa de que Dios está obrando, Dios está queriendo hacer su voluntad y cumplir su voluntad a través de nuestras vidas. Y aunque a veces suceden cosas que son nuestra culpa, pero Dios nos promete estar con nosotros y su misericordia, y nos promete su poder y su gracia. Y Él es el Dios de segundas oportunidades. Y doy gracias a Dios por las promesas de Dios. Estaba pensando, escuchando las noticias de redes. Estaba escuchando yo en las noticias recientemente, en estos días ha sucedido que he escuchado pues mucho sobre el presidente Trump, y todas las redes sociales y los medios de comunicación están hablando de él, aparte de todo lo malo que está pasando en nuestro país ahorita, y todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Con las guerras en Israel, en Ucrania y Rusia, y tanta tensión, la verdad, y lo que está pasando en Sudamérica, Centroamérica, en los países como Ecuador, países como Nicaragua, que el comunismo y el socialismo está muy fuerte, no digamos Venezuela, que literalmente están vaciando sus cárceles y prisiones y enviándolos a Estados Unidos. No es ni siquiera un empuje político o no es una sospecha, es una realidad. Y es algo trágico que estamos viendo literalmente lo peor de países venir a Estados Unidos. Y la razón por qué puedo yo decir eso no es porque estoy tratando de apelar hacia un lado de opinión político. Es que cuando se ve la violencia y el caos y la flojera de personas, el tipo de personas que están llegando a este país, muy diferente a lo que yo recuerdo, a lo que siempre hemos sabido, cuando vienen inmigrantes, todos vienen. En lo que yo recuerdo, siempre todos han venido para trabajar, para esforzarse, gente honrada, gente que amaba su país, pero por el bien de su familia, se dejaron venir para trabajar y levantar sus familias. Ahora, obviamente uno no sabe, entre todas esas personas que están viniendo, si sí hay gente así, obviamente, pero la gran mayoría, ver la gente venir y los hombres, cientos y cientos y cientos de hombres jóvenes que vienen solos a este país, es como decimos en inglés, mind-boggling. Es como le diría, te saca de onda, no puedes entenderlo, ¿verdad? Y pues un día vamos a saber la respuesta, vamos a tener la respuesta a todas nuestras preguntas, pero al ver las noticias y al ver lo que está pasando en el espectro político, estaba pensando en lo que está sucediendo ahorita en las cortes con el presidente Trump y cómo lo están acusando y están queriendo condenarlo o juzgarlo por algunos actos criminales. Tienen varios cargos en contra de él. Creo que escuché que más de 90 cargos contra él, criminales. Y entonces lo están tres o cuatro diferentes casos legales en cortes donde los fiscales de ese condado, de ese estado, están literalmente yendo en contra del presidente Trump. Alguno es por dinero, otro es por una acusación de otra mujer, otro es por una llamada telefónica que según hizo a un gobernador en el tiempo de las elecciones, otra es por algunos papeles que sacó de la Casa Blanca y cuando era presidente saliéndose de la Casa Blanca y documentos que él se trajo a su casa, que según el presidente Trump dice que tenía el derecho como presidente, papeles que él había clasificado, no clasificados, sino que desclasificados. Y bueno, hay un argumento ahí, yo no sé todos los detalles de eso, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decir es esto, que hasta cierto punto es muy obvio, es muy obvio para mí, por lo menos, que el presidente Trump está siendo acusado injustamente. Creo que lo están atacando y queriendo arruinar y detener de poder correr como un candidato de presidente para ser presidente en estas siguientes elecciones. Es muy obvio, I mean, cualquier persona lo puede ver, que los que están ahorita en gobierno, los que están en control, en poder, están haciendo todo lo que pueden hacer para impedir que ese hombre, Donald Trump, corra para las elecciones. Ahora, pueda que usted le caiga bien al presidente Trump o que pueda que le caiga mal. Pueda que usted va a votar republicano o no. Yo no sé, esta no es una apelación hacia tratar de favorecer Trump o no. Yo tengo mis preferencias y yo sé cómo yo voto y cómo vota nuestra familia, pero de esto no se trata. Quiero enfatizar una verdad esta mañana y quiero que considere algo conmigo. Es muy obvio, la acusaciones falsas en contra del presidente Trump. Las acusaciones injustas, quizás no usé la palabra falsas, pero no es falsas. Las acusaciones injustas que se le están haciendo al presidente Trump. Él lo ha dicho muchas veces. Si yo no estuviera corriendo para ser presidente, no tendría todos estos casos en contra de mí. Dice él, si yo no estaría queriendo ser presidente otra vez, estaría viviendo mi vida tranquila, disfrutando mis bienes y mis riquezas y no hubiera ningún problema hubiera. Y quizás yo estoy de acuerdo con eso. El presidente Trump no tiene realmente, bueno, vamos a hablar francamente. Económicamente, no tiene ninguna razón ni propósito por el cual anhelar una oficina donde pagan. Creo que la última vez que escuché, al presidente de Estados Unidos gana un salario de más de 400 mil dólares al año. Un salario de más de 400 mil dólares al año. Es una cantidad muy significante para nosotros que somos gente normal, que vivimos de día en día, semana a semana, cheque a cheque, pues eso es una cantidad que cambiaría nuestras vidas, ¿verdad? Ganando cuatro figuras, ¿verdad? De ese nivel de $400,000 al año, wow. No sé ni siquiera cómo entender esa figura, pero bueno, hay otros que sí, ¿verdad? A lo mejor usted está escuchando y dice, esos palomitas, ¿verdad? Pero bueno, para mí, pero bueno, el punto es este, de que el presidente Trump no necesita esos 400,000 al año. Es más, cuando era presidente, entregaba su salario y lo donaba. Nunca recibió un pago siendo presidente. Lo donó todo. Aparte de que por ser presidente no podía seguir corriendo sus negocios, no podía seguir ganando dinero él personalmente en su cuenta bancaria, ganancia personal de sus compañías. Tuvo que ceder todo eso a su familia y toda la ganancia iba a las cuentas bancarias de ellos y ellos tenían que pagar impuestos de lo que ganaban y el presidente Trump tuvo que ceder todo su negocio. Ahora, no quiere decir que se salió de ser parte de eso, obviamente es su nombre, pero tuvo que ceder de ganar dinero él para su propia bancaria, para su propio banco, para su propia ganancia. Ahora, perdió miles, millones de dólares en el tiempo que fue presidente, aparte que donaba su salario. Él es el único presidente en la historia del país, de este país, que entró a la Casa Blanca teniendo esta cantidad de fortuna a su nombre, y cuando salió menos rico. Es el único político que así fue. Entró más rico y salió más pobre cuando salió de la Casa Blanca. Es irónico eso, pero esa es la realidad. Todo otro político que ha entrado a la política entró menos rico y salió más rico. Es increíble cómo funciona eso, que entras ganando un salario mínimo de lo que es siendo parte del el Congreso o el Senado o lo que sea, entras ganando y sales siendo billonario. Yo no entiendo cómo una persona política puede hacerse rico siendo un servicio público a este país, pero bueno, eso es otra conversación para otro día. Pero lo que quiero que considere es esto, he hablado mucho, ¿verdad?, sobre la política, pero quiero que considere esta verdad. Creo yo que es muy obvio que están acusando injustamente al presidente Trump. A lo mejor hay cosas que sí hizo mal, a lo mejor hay cosas que a lo mejor pudo haber hecho diferente. No cabe duda, todo presidente comete errores. Pero a la manera, al nivel de que lo están atacando, creo que es injusto. Al nivel, ¿no? Considere cuatro diferentes cargos, cortes que lo están atacando. Aparte, lo están queriendo quitar de las elecciones en diferentes estados. Ahorita la Corte Suprema acaba de votar que no se puede hacer eso. Y los liberales están volviéndose locos en los medios de comunicación. Pero bueno, el punto es esto. Al nivel que están atacando a ese hombre, alguien dijo en los medios que lo único que queda es matarlo, un asesinato, porque han hecho todo, que ya lo único que queda es asesinarlo para que no llegue a la Casa Blanca. Y ojalá que no suceda eso, pero bueno, este mundo está loco y ellos deciden hacer lo que van a hacer, ¿verdad? Nuestro hogar es eterno, nuestra mirada es en lo celestial, nosotros somos peregrinos aquí. Nuestra ciudadanía es en lo celestial, no de este país, aunque somos ciudadanos aquí. Mientras estamos aquí, pero nuestra destino realmente es en lo eterno. Así es que sí, nos preocupa, me importa, me interesa, pero al fin del día me interesa más lo que Dios quiere y lo que Dios está haciendo en la obra de Dios y en nuestras vidas. Y eso es, amigo, eso soy yo hablando sinceramente, amigo. Entonces, pero quiero que considere esta verdad. Si es que usted me ha seguido, he hablado en vueltas, ¿verdad? Pero quiero que considere esto. Esa acusación injusta. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado eso. Yo no sé si usted ha sentido en algún momento en su vida que alguien lo ha acusado injustamente a usted o a un ser querido. O que alguien ha decidido levantarse en contra suya, de comenzar a hablar con otras personas acusándole a usted injustamente. ¿Y por qué uso la palabra injustamente? Le voy a decir por qué. Porque creo que una acusación es injusta cuando la otra persona no se puede defender. Cuando la otra persona, al intentar defenderse, estaría admitiendo culpabilidad o por lo menos la apariencia de culpabilidad, especialmente en el reino espiritual o cristiano. Cuando nosotros aceptamos un reto o queremos defendernos por algo que está pasando, alguien nos está acusando, hablando mal de nosotros, es casi como admitir culpabilidad, como que queremos defendernos. Y creo que no es correcto de nuestra parte como cristianos hacer eso. Creo que debemos de dejar todo en las manos de Dios. Es más, Proverbios 28, 1 nos dice que el justo como león está confiado, ¿verdad? El hombre justo como león está confiado. Es decir, el impío huye sin que nadie lo persiga. El hombre malo, el hombre impío, el que es culpable, pues huye sin que nadie lo persiga. Pero el hombre justo está confiado como un león. Ahí está el principio. Cuando eres acusado injustamente, tienes que preguntarte, ¿es verdad? Y si es verdad, algo que se está diciendo es mejor que te calles para que no salga más de lo verdad. Porque a lo mejor por querer defenderte, vas a escarbar o mover la tierra para que más cosas malas tuyas salgan. Entonces hay una prudencia en mejor ni defenderte. El otro lado de esto es cuando eres acusado injustamente. Cuando eres acusado injustamente, si te defiendes, estás ensuciándote con esas personas. Estás bajándote al nivel de ellos. Y la Biblia habla de que el que siembra la carne segará a corrupción. Entonces, cuando uno se mete en la carne para defenderse contra alguien que es carnal, porque obviamente es una persona carnal. Es una persona que no teme a Dios porque no siente ningún remordimiento, ninguna culpabilidad de andar hablando mal de otra persona. Entonces está actuando en la carne. Entonces si usted se mete al ring con ellos a pelear, usted pierde la bendición de Dios sobre su vida. Y Dios no tiene propósito ni motivación para defendernos porque ya nosotros lo excluimos a Dios. Dios nos dice una y otra vez en la Biblia que de Él es la venganza, dice el Señor. Que no debemos de tomar venganza contra nadie, dejarlo en las manos de Dios. En Proverbios 24 nos habla de eso. Esos principios de no tomar venganza contra nadie. Y es algo que necesitamos considerar con respecto a las acusaciones injustas. Considere esto, José. José, sus hermanos lo quisieron matar por los celos que le tenían, el odio que le tenían. Deciden no matarlo por intervención de un hermano, Rubén. Deciden no matarlo. Después vienen otros hombres, lo venden en esclavitud. Los egipcios lo venden en esclavitud. Comienza una vida de pura esclavitud, de esclavitud, a cárcel y muchas cosas malas a los ojos humanos. Comenzamos a ver una vida bien mala venir a la vida de José, un hombre que pudo haber tenido todo con su papá, una vida tranquila, pacífica, preferida, bendecida por su padre, en paz con su familia. ¿Quién sabe qué es lo que hubiera llegado a ser José en su vida personal? A lo mejor un estudiador, a lo mejor un hombre que hubiera inventado cosas, a lo mejor un hombre maestro, un rabí, qué sé yo, no sé. Pero José era un hombre, un joven inteligente, un hombre soñador, un hombre visionario y obviamente sobresalía de todos sus más hermanos. Pero los hermanos lo traicionan y de ahí comienza una vida de puras pruebas, acusaciones injustas. Y uno puede ver esa vida y decir, wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible. Hay ciertas historias de la Biblia que sobresalen. Esta es una, José. Si usted nunca ha estudiado bien toda la vida de José, es una de las mejores historias de la palabra de Dios que nos no solo proyectan la persona del Señor Jesucristo, pero nos ayudan a nosotros tener esperanza, entender, como dijo José, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Es una tremenda verdad. En toda la palabra de Dios hay ciertas verdades que sobresalen, que se aplican a nosotros muy personalmente. Y esa es una de esas verdades. Y pienso en eso y quiero que considere conmigo. El episodio de hoy es exactamente sobre eso, de ese principio. De ahí nació la idea de este episodio, de esta programación hoy. Y estoy usando lo que es las acusaciones injustas en contra de Trump y otras personas y de nosotros también para traer este punto. Las acusaciones injustas sobre la vida de José. José era un joven con un futuro muy brillante. Se le roba todo eso por el odio de sus hermanos. Y ahora tiene una vida desastre, una vida bajo persecución, en cárceles, de servidumbre, atacado, tentado. Y vemos cómo Dios está con él en todo el camino. Y literalmente Dios lo encaminó a bien. Todo lo que pasó en la vida de José, Dios lo estaba encaminando. Y cuando él, enfrentado por sus hermanos, cuando ya no soportaba la agonía, el dolor, las emociones que le invadían su mente y su corazón, al tener sus hermanos enfrente de él, que ellos no sabían que él era José, pero José sabía que eran sus hermanos, tuvo que gritar, tuvo que llorar, gritar en gritos, gemidos, porque tenía que sacar todo eso, emoción, todos esos sentimientos de su corazón. Tenía que sacar y explotarlo porque necesitaba llegar al punto donde entendía que Dios era más grande que esas acusaciones falsas, que Dios era más grande, que el amor de Dios, su misericordia era mayor que todo el odio y todo el rencor que sus hermanos tenían en contra de él. Y eso, mis queridos hermanos y queridos amigos, eso es llegar a una cúspide, llegar a un punto grandísimo en nuestra fe. Cuando podemos tomar esas acusaciones injustas y encontrar lo bueno en ello, de entender que esas pruebas y esas acusaciones y esas injusticias, realmente Dios los está usando para acercarnos nosotros a Él, para pensar diferente, para elevar nuestra persona y nuestro espíritu a otro nivel, porque esa es la única alternativa que tenemos. Porque al bajarnos al nivel de estas personas, sería perdernos las bendiciones de Dios, optarnos fuera de la voluntad de Dios, del propósito de Dios por todo lo que está pasando, de decir no quiero, no gracias, como que si Dios nos estuviera ofreciendo un plato amargo y le decimos a Dios no gracias, sin entender que en ese plato, por más amargo que sea, las bendiciones que van a producir, la fortaleza, la salud, todo lo que viene a través de eso, lo estamos rechazando. Es como nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba enfrentado en ese huerto de Getsemaní, orando y peleando la lucha contra la carne. Estaba enfrentando su peor enemigo. El Señor Jesucristo enfrentó a Satanás al comienzo de su ministerio y, bueno, al comienzo de su nacimiento. Sabemos que el rey Herodes andaba buscando matarlo. Y su padre, su papá terrenal, José y María, huyeron, se escaparon por la dirección de Dios y los ángeles intervinieron. Y entonces, gracias a Dios, después vemos cómo él está allí enfrentando a Satanás en su comienzo de su ministerio y cómo Satanás viene atrás de él para hacerlo caer en tentación. Al hacer al Señor Jesucristo usar su poder, su divinidad, para favorecerse a él mismo. Estaba en ayunas, no había comido en 40 días. estaba en el desierto donde Satanás y sus espíritus inmundos prevalecían. Recuerde que el Señor Jesucristo ocupaba Jerusalén, o sea, había comenzado su ministerio, Dios estaba entrando a ocupar su lugar entre su pueblo, iba a sacar muchos demonios, a sanar los abatidos de corazón. Isaías 61:1, esa es la profecía del Señor Jesucristo, así comenzó su ministerio, lo declara en la sinagoga al comenzar su ministerio, declara Isaías 61, es muy profético. Entonces el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, entra a alcanzar su pueblo y entonces llega el Señor Jesucristo un tiempo donde había muchos endemoniados, mucha gente endemoniada, mucha. ¿Por qué? Porque había un silencio de parte de Dios por 400 años, recuerden eso, hasta que el Señor Jesucristo viene a ocupar su lugar, los demonios salen, el Satanás sale a huir al desierto, el Señor va a enfrentar a Satanás en el desierto, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, llega al desierto, enfrenta a su enemigo. Satanás lo tienta, le dice que cambie las piedras a pan. Esa era la tentación, el momento donde si el Señor Jesucristo tenía el poder de hacerlo, Él era el creador de esa piedra, podía Él convertir esa piedra en pan y pues realmente uno diría, pues qué pecado es eso, ¿verdad? Tenía hambre. ¿Por qué Satanás tentaría a Jesús en algo tan sencillo, cambiar la piedra en pan? Si el Señor también hizo el universo. Y no digamos todos los milagros que leemos en la Escritura que Él ha hecho, Dios ha hecho. El Señor Jesucristo levantó a enfermos, a ciegos, los dio vista, a sordos, los permitió escuchar. Levantó gente de la muerte, alimentó 5,000 con unos cuantos peces y pan. No hay límite a su poder. Resucitó al tercer día, venció la muerte. Bueno, puedo seguir y seguir. El punto es esto, que Satanás sabía que si Jesucristo... La acusación de Satanás, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, note lo que quiero que considere. Todo eso a base de una acusación. Quiere provocar al Señor Jesucristo a responder a la acusación. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Estaba queriendo poner en tela de duda su divinidad. Si eres hijo de Dios, no solo ponía en tela de duda su divinidad, pero estaba queriendo provocar al Señor Jesucristo a usar su divinidad. A convertir ese pan en piedra, al hacerlo, entonces iba a optar, escuche bien, iba a optar el Señor Jesucristo fuera del milagro de ser el Cordero de Dios, de llegar a la cruz y morir por nuestros pecados. Él iba a optar para afuera, iba a votar, iba a escoger, excluirse de ese milagro. Y desde ese momento que Él hubiera convertido el pan en la piedra, ya hubiera excluido al Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo, como el Cordero perfecto de Dios, porque un cordero no puede defenderse, un cordero tenía que llegar como un sacrificio puro, indefensible, sacrificado, y él tenía que ofrecerse voluntariamente. Él pudo haber llamado a una legión de ángeles cuando Pedro sacó la espada a defenderlo, pero no lo hizo. Él pudo haber defendido, él pudo haber hecho un montón de cosas, hermanos. Pero él tenía que ser 100% hombre y a la vez 100% Dios. Un balance muy difícil. Imagínese usted teniendo el poder de Dios y ser enfrentado en este tiempo. Ok, deje decir una corrección. Claro, tenemos a nuestro acceso el poder de Dios. No me malentiendan. Pero estoy hablando si usted tuviera poderes divinos, es decir, que usted fuera un ángel, usted tuviera quizás una divinidad suya, de poder directo de Dios para convertir algo, cambiar algo, tuviera el poder así como por ejemplo cuando Elías hizo los milagros, ¿verdad? Que Dios lo usó así a hacer esos milagros, o etc. Estoy hablando de que usted fuera enfrentado por una oportunidad, una tentación de suplir sus propias necesidades. Nosotros, Dios nos ha dado el medio de la oración y su palabra, que es la verdad, nos ha dado el acceso a su trono de gracia, al trono de gracia, nos ha dado el acceso al trono de gracia. Quizás, piense con esto conmigo, usted es enfrentado con una necesidad, es enfrentado por un, le hace falta pagar algo, O un accidente que pudo haberse evitado o corregido para que no se muriera esa persona. O en el hospital, alguien que está gravísimo enfermo o quiere desaparecer el cáncer. o etcétera. ¿Cuántas veces yo he estado al lado de la cama de alguien que yo quisiera, le ruego, Señor, si es posible, dale más tiempo a esta mamá, dale más tiempo a este papá, sus hijos lo necesitan, etcétera? Pero imagínense que tuviera el poder directo de Dios para cambiar la situación. Yo no, le voy a ser sincero, yo no sé si yo pudiera tener la habilidad de detenerme de usar mi poder. O sea, yo no sé si lo pudiera hacer. Yo creo que ya hubiera doblado yo, ya hubiera usado el poder muchas veces, y sin vergüenza lo digo, yo ya lo hubiera usado. Pero imagínense el Señor Jesucristo ser 100% hombre y 100% Dios y retener su poder y a la misma vez retener su humanidad, de no ceder a las tentaciones, de no ceder a la carnalidad, de no ceder a lo que el hombre le pedía, su carne, sus pensamientos humanos, terrenales, pues porque era hombre, y a la vez Dios, Él es Dios. Hermano, en sí Dios, el Señor Jesucristo, era un vehículo de poder andando sobre dos piernas. Un balance, un equilibrio perfecto, a la vez deteniendo todo el mal que no sucediera en su vida y todo el bien, todo el poder de Dios de no usarlo. Es algo tremendo para mí, me impresiona esa verdad. Ahora sígame. Ahí está en el huerto del Edén, digo, en el huerto de, ya lo metía en el Edén, sí, ahí estaba, por decir, Dios estaba ahí, pero en el huerto de Getsemaní, orando, ya a punto de ver la cruz, ha enfrentado Satanás, enfrentó a este mundo y su religiosidad y los fariseos y las tentaciones y los ataques y las falsas acusaciones, enfrenta todo eso, note, toda esa acusación, sígame, acusado por Satanás, acusado por el mundo. Ahora acusado por su propia carne, el yo, el hombre, está ahí luchando en el huerto de Getsemaní y dice que está sudando como gotas de sangre. Tan intenso es la lucha en contra su carne que no quiere someterse a esa cruz, sabiendo todo, Dios, viendo cada grito, cada... Crucifícale, crucifícale, viendo rostros, sabiendo quién lo está negando y juzgando, viendo sus discípulos abandonarle, mirando Pedro negarlo, mirando la cruz cuando está solo y solo su mamá terrenal y uno de sus discípulos, Juan, y viendo las escupidas y las abofetadas y los golpes, los latigazos, viendo la corona de espinas, viendo la cruz que tiene que cargar cada segundo, cada momento, y viendo los rostros de las personas que con tanto odio le están gritando, crucifícale, crucifícale, tirándole cosas, burlándose de él, los fariseos riéndose de él, tirando suertes por sus vestiduras. Viendo a Satanás, sin duda alguna, riéndose y gozándose, los demonios gozándose por la destrucción de... Viendo todo eso y luego sabiendo el momento en la cruz que va a ser separado por su Padre, por todos los pecados que están sobre él. Y él va a exclamar, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, dice la Biblia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una frase que fue declarada por David en Salmo 22 cuando tenía su conciencia mortificándole por el pecado de en contra con Betsabé, que él clama lo mismo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es increíble, todo por causa del pecado que está sobre él, pero no de él. Se pone un saco, una ropa llena de espinos, de mugre, de suciedad, de perversidad, de veneno, de maldad, de oscuridad, se lo pone sobre él en su cuerpo herido, abierto, expone todo el pecado del mundo sobre él, el mío y el suyo, todo lo malo, cada pensamiento, cada mirada mala, cada sentimiento incorrecto, cada acto perverso, todo está sobre él. Y él puede verlo en el momento del huerto de Getsemaní. Y Dios le ofrece y le dice que tiene que aceptarlo voluntariamente. Y es ahí donde nuestro Salvador le dice: Señor, si es posible, que esta copa pase delante de mí. No quiero esta copa amarga. Pero el Señor, gracias a Dios, dijo: No, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Y ahí es donde tuvo victoria el Señor Jesucristo. En ese momento, cuando Él negó la carne y se sometió a la voluntad del Padre. Querido hermano, escúchame, querido amigo, considere esto. La gente que le acusa o que habla mal de usted, la gente que ha hecho pedazos con su nombre y estuvieron gastando tiempo hablando de usted con otras personas, criticándole, hablando mal de usted, de su familia, hablando de cosas que según ellos dicen que usted dijo o hizo injustamente porque usted no está ahí para defenderse. Eso es lo que quiero que entienda, que considere. Digo yo injustamente, no porque no todo lo que se dice sea verdad o mentira, o porque no es justo que se le critique a usted. Yo creo que todos somos dignos de crítica. Todos hemos fallado, todos hemos lastimado, todos hemos usado nuestra boca para hablar mal de personas. Santiago nos dice eso. El punto es este. Digo injustamente, porque no estamos para defendernos. Y es ahí la injusticia. Que la gente a veces embarra con otros sin poder defendernos. Y es ahí lo que Dios habla de no acusar a nuestros hermanos, injustamente, no calumniar de nuestros hermanos, de no murmurar y chismear. Es más, es un mandato de Dios, no chismearás. O sea, es ahí el problema. El diablo es el acusador de los hermanos. Dese cuenta, Satanás es el acusador, acusador de los hermanos. ¿Sí está entendiendo, pues, a qué es lo que me estoy refiriendo? Muchos de nosotros hemos sufrido acusaciones injustas. También muchos de nosotros quizás hemos participado de acusar a otros injustamente. Y lo que yo he notado es esto, que siempre que nosotros participamos de una injusticia injusta, siempre va a oler a inmadurez, va a oler a crítica, a chisme, va a oler a malicia y vamos a dar lugar para cosas malas suceder. Maybe una división o una amistad rota o un proyecto que cesa o un avance ministerial que ya no es. Siempre, escuche bien. Siempre que participamos de acusaciones injustas, cosas malas van a venir. Pero cuando nosotros sufrimos las acusaciones injustas, considere esto conmigo. Considere esto conmigo. José dijo esto. Lo que ustedes quisieron para mal, lo que ustedes quisieron usar para a mal en contra de mí. Y es muy obvio todo lo malo que hicieron los hermanos de José a él. Dios lo encaminó para bien. Eso me hace pensar en Romanos capítulo 8, 28, donde dice la Biblia claramente que, porque dice la palabra de Dios, que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Note esa verdad, que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. El énfasis que está ahí es esto, que Dios usa todas las cosas, aún las cosas malas y las cosas buenas, las cosas que son por accidente y las cosas que son a propósito. Errores y no errores. Accidentes y no accidentes. Dios usa todas las cosas para aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su, es decir, que son gobernados por el amor de Dios y que son gobernados por el propósito de Dios. Dios usa todo eso para el beneficio, para esta persona que es gobernada por el amor de Dios y es gobernada por su propósito. Lo usa a su ventaja. Cuando nos salimos de ese gobierno, del amor de Dios y el propósito, entonces Dios deja de usar todas las cosas para nuestro bien. Es una promesa ligada a una condición. Y querido hermano, escuche, considere esta verdad conmigo. La próxima vez que usted es acusado injustamente, piense en el amor de Dios, lo tanto que Dios fue acusado injustamente y enmudeció. Piense en las acusaciones de Satanás en contra del Señor que lo acusaba. Si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, y Él pasó la prueba por el bien de nosotros. Piense ante Pilato, piense todo lo que pasó en nuestro Salvador por llegar a la cruz para salvarnos a nosotros, las falsas acusaciones. No solo eso, pero piense en su vida, todo lo que Dios quisiera hacer con usted, todo lo que Dios pudiera hacer con usted, todo lo que Dios tiene planeado para usted, hermano o hermana. Escúcheme, si usted se baja, si usted se baja al nivel de esas personas, si usted se defiende, si usted deja que esas acusaciones injustas le roben su gozo, su esperanza en el Señor, su fe, lo bueno que Dios ha sido con usted, usted no es mejor que esas personas, usted es peor que esas personas. Usted llega a ser, si no igual, peor que ellos. Y le está dando la satisfacción a esas personas de sentirse como ganadores, como que si ellos estaban en la verdad, como si todas las acusaciones que ellos le hacían contra usted y el chisme y el veneno que desparramaron contra usted llega a ser verdad. Ya ves que nosotros teníamos el derecho. Y eso es darle lugar al diablo. Eso es hacer ganar a Satanás en contra de lo que Dios quiere hacer en su vida. Le pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga, quien sea que usted es, ¿usted quiere darle esa victoria a Satanás? El presidente Trump pudiera fácilmente decir, ¿saben qué? Yo no quiero nada que ver con la presidencia ya. Ya me cansé de todos esos casos, ya me cansé de todas esas acusaciones, yo quiero paz para mi familia, quiero regresar a la normalidad, hacer correr mis negocios, hacer dinero. Pero él insiste porque él piensa que el llegar a ser presidente, dice él, es para el bien de la nación, rescatar la nación de personas que quieren destruir la idea y el concepto de esta nación y su libertad. Y quizás usted quiera debatir eso conmigo, a lo mejor usted no está de acuerdo. Esa es otra conversación para otro día. Pero escúcheme, termino con esto. Considere, si un hombre secular, un hombre como el presidente Trump, lo constriñe la idea de llegar a ser presidente para salvar esta nación, Y no le importa lo que le viene a él, las acusaciones contra él, su familia, sus hijos, las cortes, las horas sin dormir, todo lo que el dinero que está gastando para defenderse. Y aún así quiere llegar a la presidencia para tratar de rescatar esta nación. Si él puede tener ese celo, esa convicción, ¿no podrá usted, cristiana, cristiano, tener el celo de entender que Dios tiene un propósito glorioso para su vida? Un plan perfecto. Y el diablo, que es el acusador de los hermanos, usa personas carnales, usa otras personas para atacarnos, para tratar de desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. No responda, no se defienda, no se defienda, no se baje, no deje que esas personas le roben su cristianismo, su gozo. No pelee, deje que Dios lo vindique, deje que Dios y a su tiempo demuestre que quién está en la verdad. Y es cierto, a lo mejor no somos limpios de las acusaciones, a lo mejor somos algo culpable, pero mejor escóndase en la cruz de Cristo. Mejor, mire, cállese la boca, no se defienda, no responda a ese texto, no responda a esos medios sociales, no responda a aquellas personas que están buscando atención. No defienda su causa. Mejor escóndase en Cristo, en su gracia, y deje que Dios lo defienda. Yo siempre he visto a Dios defenderme a mí más y mejor de lo que yo pudiera defenderme a mí mismo. Es algo que yo quiero considerar esta mañana. Y que usted piense en lo que usted ha escuchado. Donde quiera que usted esté, en lo que esté haciendo, en el ministerio que está, en su familia, en su hogar, en lo que ha pasado, lo que está pasando ahorita. Yo sé que es muy amargo ese momento, cuando está bajo las acusaciones injustas sobre su vida. Es muy amargo, muy solitario, muy difícil. Pero Dios da de su gracia. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia, y es, Él os exaltará cuando fuera tiempo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Querido hermano, ánimo. Considere lo que le estoy diciendo. Que Dios lo bendiga a usted, su familia. Ame a Dios, ame su palabra, ame su iglesia, ame su familia y goce en los caminos del Señor. Que Dios lo bendiga en esta programación de Considera Esto y hasta la próxima. Gracias por haber escuchado la programación de Considera Esto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida espiritual. Esperamos que pueda escuchar la siguiente programación y hasta entonces, que Dios le bendiga.